Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Amigos, buenas tardes, son las 2:02, bienvenidos a Betty Zurekin en esta previa del derbi de hoy, un partido importantísimo para los nuestros, pero mucho más de lo que la gente se imagina. Hoy creo que es un partido clave, Kevin Doyle. Otro más.
Arratsaldeon, Ferdinand, pues sí, otro partido en el que Europa pasa por Samamés. Todos los que restan van a ser igual, ¿no? Pero la verdad que es un partido especial. Para mí, por lo menos, jugar contra la Real siempre es un partido, lo digo, especial. Algunos dirán, no, para mí el Madrid, para mí el Barça. Bueno, no sé cuál es más, pero para mí personalmente me gusta jugar contra la Real. Tengo muchas ganas de ganarles siempre y ahora más. Últimamente tengo más ganas. Creo que todos sabemos por qué tenemos ganas a la Real. Y vamos a ver, yo soy optimista, creo que estamos en un buen momento. La Real no está en su mejor momento. En un derbi puede pasar cualquier cosa, pero bueno, optimismo y a por la Real. A tope.
Javi López, muy buenas.
Arratsaldeon, Fer.
Mucho tiempo que no vienes, ¿eh?
Sí, se ha complicado las cosas con el curro y ahora lo primero es lo primero. Pero cada vez que pueda, esas que vengo.
Deja de trabajar que tú tienes pasta, hombre.
No, sí, no, ojalá, ojalá.
¿Cómo lo ves?
Pues bueno, después de la victoria del otro día del palo que nos llevamos en Copa y ganar al Español, pues bueno, hoy soy optimista. Ayer me hubiera gustado un empate, pero ganó el Rayo. Y bueno, pues intentar aferrarnos a la séptima plaza y a cortar puntos. Ahora me ha llegado un tuit que ha debido colgar la Real Sociedad en su cuenta, que pone el conjunto Donostierra, marca la hora del derbi a las 116:15 horas, acordándose del minuto de la prórroga en el que Osasuna metió el gol en la Copa. O sea que ya empiezan ya encendiendo.
Sin palabras. Alex Burgo, ¿qué tal?
Bien,
has venido con tus hijitos, ¿no?
Bueno, y he traído a uno sí. Nuevo, a Sunset.
Mira, este no lo tenías, ¿no?
Sí, este le hemos fichado. Bueno, de momento le hemos acordado hasta el 2032, luego tendré que hablar con el que me los vende.
Ah, vale. En el centro del campo va...
Aquí va a estar mandando de momento en el Tower.
Sí. Y también a Nico.
Y a Nico le he traído además con la esperanza de renovarlo para muchos años también.
Bueno, para los que no saben, que no nos escuchan habitualmente, Alex Burgo es del Tower, tiene una colección de peluches del Atleti con todos los jugadores, ya casi toda la plantilla. ¿A ti no te falta alguno?
No, me quedan pocos. Tengo unos 27, ya calculo.
¿Qué te dice tu mujer a todo esto? ¿No hay algún problema? No,
no hay ningún problema.
¿Ya te conoce?
No, dice que su peluche favorito soy yo, si acabamos bien.
Ah, vale, es una buena definición. Bueno, pues nada, Kevin Doyle, decías que sí, le tienes ganas. Yo te digo la verdad, mira, más allá de la racha que están teniendo en estos años, que tienen pasta, que están fichando bien y que bueno, que está bien, que están, han mejorado mucho, ¿no? Pero si te pones a ver las características especiales del derbi, no hay color, pero para nada. Para que te hagas una idea, el Atleti ganó 76 partidos con 307 bacalaos, la Real 59 con 232 y hubo 49 empates. En la Liga, el Atleti ganó 60 partidos con 245 bacalaos y perdió 52. 203 goles nos metieron y empataron 38 veces. En la Copa, de 19 enfrentamientos, el Atleti ganó 8, la Real 5 y 6 empates. Y el Atleti tiene 8 ligas y 24 copas y la Real tiene 2 ligas y 3 copas. Esta es la realidad. Es un equipo menor, es un hermano menor y todo esto porque es vecino, se puede decir. Pero nada más. Ahora están en una buena racha, pero ya van a volver otra vez a su sino porque esto es una cosa histórica. Y me quedo tan ancho,
¿no?
Pero es verdad lo que digo. No es que esté sacando pecho.
Yo creo que lo veo de una forma más natural, en el sentido de que creo que la Real lleva temporadas bastante mejor que el Atleti, ahí están sus números, entrando en Europa con asiduidad, vía Liga, cosa que nosotros no hacemos desde que Ernesto Valverde estuvo aquí en la anterior etapa. Entonces, son dinámicas, son años, son temporadas, pero que no pasa nada. Si con esto no estoy diciendo nada. O sea, está claro que la Real, a día de hoy, para mí, es mejor plantilla que la del Atleti.
Sí, no.
Pero encima es algo que creo que no pasa nada por reconocerlo, porque hay gente que aquí en Bilbao, en Vizcaya y aficionados del Atleti les cuesta reconocerlo. Si históricamente ya sabemos qué somos, qué hemos hecho y qué hemos conseguido, pero la Real lleva un lustro pues bastante mejor que el Atleti y no pasa nada.
Un lustro de 120 años.
Claro.
¿Sabes? No pasa nada porque va a volver otra vez a su sino. Al menos, mira, hay una cosa aquí que es elemental. Que lo venimos nosotros denunciando siempre, que si no entramos en Europa no hay nada que hacer porque a nivel económico es una ruina y ellos están con pasta, tienen más pasta, fichan bien también, tienen un gran entrenador que hay que reconocerlo, ¿no? Y Manol ha sacado chispas a este equipo, ¿no? Y bueno, pero las cosas pasan, son etapas. Yo espero que entremos en Europa, espero que sí, para volver otra vez a la senda de la competición ya de verdad, porque si no, no se puede sostener el proyecto del Atlético con jugadores como los que tiene, que son caros, y es muy complicado. Ese es el problema que tiene, es un problema no deportivo, sino económico. Cuando el fútbol era fútbol de verdad, el Atlético era muy superior a la Real. Y hoy que es un negocio, no deja de ser un negocio global, es más, es superior un equipo que juega con gente de todo el mundo. Esa es la diferencia, ¿no?
Hombre, la diferencia es eso, ¿no? Que nosotros llevamos muchos años con problemas con el delantero. Pues evidentemente la Real, cuando tiene problemas de esos, ficha, compra gol. Y eso se compra, y el Atlético no lo hace porque no queremos. Y la Real también tira de cantera, que hay alguno que se lo olvida. La Real también tiene jugadores canteranos, para mí trabajan fenomenal Zubieta. Ahí están los chavales que van saliendo, ahí están sus equipos en categorías inferiores. Pero tiene esa bala, que es porque ellos funcionan así. Ellos fichan cuando les hace falta, y fichan extranjeros, y fichan de todo el mundo, y punto. No se puede comparar, es que son proyectos totalmente distintos. El nuestro es único, orgullosos del nuestro, pero tampoco soy de los que llora, ¿eh? Cuando dice, no, es que nuestra filosofía, no, es porque queremos. O sea, siempre estamos con lo mismo. No, es que nuestra filosofía, insisto, es porque queremos, la amamos y es la nuestra, punto.
Bueno, pero también se puede modificar, ¿eh? Eso lo hablamos un montón de veces, porque la filosofía no siempre fue así. No siempre fue así, y lo sostengo, porque han habido más de 40 y pico de trampas al sanitario. Y ayer mismo salió en el correo una foto de un portero alemán que jugó en el Atlético en los años 30. Y, o sea, que vamos, la filosofía fue cambiando. Y hoy por hoy no se puede competir más así como estamos. Podemos competir, pero para estar por la mitad de la tabla, no para ganar nada. Cuando hay muchas otras opciones para optimizar la filosofía, por ejemplo, que digo siempre, los hijos de los vascos son vascos. Para mí pueden jugar, nazcan donde nazcan, son hijos de vascos, y punto. Ahí se te agranda el panorama, ¿no? Y otra cosa más también, es por qué tienen que venir de manera natural a trabajar. Si hay gente en la diáspora que son vascos, y vascos que hablan euskera, que comen alubia todos los días y no tienen ninguna...
Bueno, los vascos todos los días no comemos alubias, ¿eh?
No, bueno, pero esto de ahí sí, porque tienen mucha añoranza de Euskadi. Entonces, pero a lo que voy, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, vienen a trabajar los padres aquí y tienes un chaval de 14, 15 años, a un Forlán, a un Burruchá con 14, 15 años, ¿por qué no va a poder jugar el Atleti? Si son hijos de vascos, son nietos de vascos. Lo demás... Te digo, no hay más opción para llegar nunca a ganar una liga así como estamos.
Para mí el debate no está ahí, desde luego. No comparto además las ideas de Ferdinand, pero bueno, yo creo que el debate está en que quiere Europa, y la realidad es que este año el Atleti
puede...
¿Pero
cómo va a ir a Europa si no tiene dinero?
El Atleti este año puede ir a Europa, y esa es la realidad. Y eso, bueno, no lo podéis discutir.
Hace 5 años que no vamos.
Bueno, pues igual llevamos 5 años sin tener lo que hay que tener.
¿Tú sabes lo que son 5 años sin entrar en Europa a nivel económico?
Sí, sí. Pues 20 kilos de media al año, pues 100 millones de euros. Todas formas, oye, rápidamente, lo quiero decir. Fer, siempre estamos con lo mismo, pero es que al final tenemos que ponernos de acuerdo. Ya sé que es difícil, hay que poner el cascabel al gato y alguien tendrá que hacerlo. Vamos a realmente decir lo que queremos ser entre todos, decidirlo. Y luego voy más allá. Tú siempre comentas lo de los hijos de vascos. Aún así... Yo también creo que, porque tengamos esa opción más de hijos de vascos, tampoco creas que el Athletic va a estar una barbaridad de mejor y vamos a pelear por la liga, ¿eh?
Pero por lo menos reconocer que los hijos de los vascos son vascos. Eso y que, ¿por qué cosa no van a jugar en el Athletic?
Pero que el nivel competitivo del equipo no subiría una barbaridad
no,
porque podamos coger a hijos de vascos, ¿eh?
Pero nietos también, ¿eh? Si vamos a optimizar más.
Ah, yo hasta ahí no me voy.
Por eso yo te digo, O sea, hay mucha gente que está diciendo, sosteniendo que en la diáspora... O sea, si tienen apellidos vascos, si son vascos, si hablan euskera y todo lo demás, se les considera así. Y es una manera, porque esto es un deporte, no es tampoco una cuestión de nacionalismo extremo. Es un deporte. El Atleti tiene una filosofía. Y esa filosofía hay que, por supuesto que hay que mantenerla.
Y nosotros siempre hablamos de filosofía, pero la gente habla mucho cuando nos elimina los Asuna, cuando no logramos algún objetivo, cuando perdemos finales.
Ya sabes, sí, que yo no soy
sí,
así.
Sí, nosotros siempre hablamos aquí. Además, hablamos también cuando las cosas van bien, que a mí eso es lo que me gusta.
Sí.
Pero de verdad, yo lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo todos. Yo pocos cambios haría. Yo soy bastante puritano, ¿sabéis?
Yo
soy bastante talibán en eso.
Bueno,
o sea,
pero no, pero entonces hay que atenerse a que no vamos a ganar nunca nada.
Pues bueno, ganar nada. Pues hemos estado rozando la Copa. La Liga es imposible.
Kevin, hay que. Mira,
la Liga es imposible. Pero ni aunque fiches a 3 extranjeros. Es que la Liga del Athletic es imposible que la gane. Aunque se rompiera la filosofía y te traes a 3 uruguayos o brasileños. Te digo que la Liga es imposible ganarla.
Sería un cúmulo de cosas pues imagínate que le sancionen al Barça 3 años sin jugar en Europa y les lleva a la ruina total porque no puedan mantener los sueldos de los jugadores, que el Madrid tenga un año que está pensando en la Champions y que todos los demás estén flojos.
Mira, vamos a ver, yo no quiero
y te salga un Leicester que hace la temporada de tu vida.
No quiero extranjeros en el Atleti, pero para nada. Nadie les quiere. Para nada. Pero sí quiero que nuestra gente, o sea, nuestra gente, el Atleti es el Atleti.
Pero tú sabes que no se puede ganar la Liga, ¿no?
No se puede ganar la Liga.
No, es imposible.
Bueno, habría que ver.
No la española, donde el reparto es...
No, Fer.
Tú fíjate, absurdo. El Villarreal, equipos así, la Real también tienen...
Sí, pero la Real y el Villarreal y el Sevilla no pueden ganar la Liga, esa es la realidad.
Es que tampoco
el Sevilla en sus mejores años, que han ganado 6 Europa League, lo máximo que han llegado es estar a 3 puntos de la Liga, que son la flauta.
Yo no espero que el Athletic gane la Liga, es que yo sé lo que hay y no soy derrotista, ni conformista, ni...
Pues
ni
mira.
Pero de verdad, es que es lo que hay. O sea, yo soy consciente de que el Athletic no puede ganar una Liga, y ni aunque intentemos optimizar la filosofía, es que sé que no va a ser posible.
Cuando nací la filosofía, el Athletic era el mejor equipo que había en el estado, pero con mucha diferencia, y podían competir así. Después fue cambiando la filosofía, porque al principio jugaban ingleses, eso lo sabes perfectamente. Sí. Después metieron a los vizcaínos, después metieron a los navarros, después fueron a los nacidos o formados. Al final siempre se va modificando en función a los intereses que tiene el club en un momento determinado. Esto es así, es histórico, yo no me estoy inventando nada. Entonces digo, ¿por qué hoy por hoy, que está tan complicado todo, porque todos los clubes tienen muchísima pasta, todos los clubes, entonces pueden fichar a cualquiera en cualquier momento? Nosotros no podemos ni queremos tampoco fichar extranjeros ni nada más, pero joder, pero vamos, no vamos a ser más papistas que el Papa. Si son vascos, ¿por qué no van a poder jugar en el Atleti? No, eso voy,
pero,
¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, y habrá que decirlo entre todos. Yo soy muy pesado con esto, habrá que decirlo entre todos qué queremos y cómo queremos jugar, poner las reglas del juego claras. Pero aún así, Fer, sí, tú con lo que pides, no creas que el Atleti va a aspirar a una Liga, es que no. Es así.
Bueno, pero de todos modos va a aspirar a más. Eso es lo que
tampoco
yo creo,
lo
y sobre todo por una cuestión de justicia, porque por una cuestión de que tienen derecho los chavales a jugar también, es eso. Pero yo te digo, hay que hacer un debate muy profundo.
Totalmente.
De meses, sí, de meses,
o de años,
o de años, y después sí, que cada uno, pero que no vengan con el nacido o formado, porque eso es un camelo, es una
mentira. A mí de todas formas llamarme raro, pero yo creo que no es el tema que nos compete hoy tampoco, o sea que no es
no
algo que tenga que ver. O sea, que porque jugamos con la Real, que es lo más parecido a nuestra filosofía, con modificaciones, no creo que...
No, perdón.
De hecho, la Real
no tiene nada que ver con la Atleti.
Sí, para mí sí,
no,
y ahora lo explico.
Que no tiene nada
ahora
que
lo
ver,
explico, joder. Si me dejas. La Real es la culpable de que el Atleti tenga la filosofía. Nos denunció porque no le parecía justo que el Atlético jugara un partido de Copa con no sé cuántos extranjeros, y entonces, pues él y tú más, dijo, sí, pues no voy a volver a jugar con extranjeros en la vida. Y ahí nace la filosofía del Atleti, por una denuncia de la Real Sociedad.
Pues
o sea, que yo agradezco, porque como soy un enamorado de la filosofía del Atleti, agradezco a la Real Sociedad.
Está bien, su aporte. Te agradece la aportación, pero no tiene nada que ver la Real con el Atleti, no tiene nada que ver. La Real Sociedad es un equipo que tiene mucha pasta, que juega con extranjeros, que juega con lo que sea, y no tiene nada que ver con nosotros. Ni se acerca a la filosofía del Atleti, ni se acerca.
Pero Fer, juegan con también jugadores de la casa, ¿eh?
También, pero todos los equipos juegan con jugadores de la casa.
Bueno, pues la Real,
hasta el Barcelona también.
La Real más que otros, ¿eh?
Bueno, salvo el Madrid, el Barcelona tiene un montón de jugadores de casa, que yo creo que todo el mundo tiene.
Pocos. Igual bueno, hay 6 equipos en primera que juegan de verdad con canteranos bien.
Es complicado, es un análisis que lo vamos a hacer ya en profundidad más adelante cuando tengamos tiempo. Ahora vamos a lo nuestro, primero vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a meter en el análisis de la Real Sociedad de Imanol Agosil.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón?
Olé.
Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-54-2021.
¿Aún no has probado el mejor poké de Bilbao? Puedes hacerlo tú mismo en Lilo Poké. Bases, salsas, proteínas, complementos, toppings. En el corazón del casco viejo, Posta Calea 19, de 11:30 a 4 y de 7:30 a 11 todos los días. Recibe tu tarjeta de fidelidad. Menú del día de lunes a viernes. Poké, bebida y postre pequeño a 12,50 y grande a 14,50 euros. Bebidas, antioxidante, tropical y Lilo a 4 euros. También lo puedes pedir en Just Eat, Glovo o Uber. Lilo Poké.
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar. ¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Ez dugu inoiz galdu atletik sentimendu bat agure bihotzea Zazpiak bat zelaian zuri gorri horlegin Herri bat txalok armaietan Txapo piru pitzitzitara erikaduri ziraia Izan zaretelako gara
Bueno, vamos a entrar en el análisis del partido de hoy, sobre todo nos gustaría saber bien cómo es la estructura táctica de Imanol Aguacil. Tengo algunos datos aquí, más lo que he visto en toda la liga. Es un equipo muy organizado, que está muy bien, que salen jugando de atrás, que suelen jugar con un rombo en el centro del campo. En fin, esto es un poco lo que hay a priori, Kevin.
Sí, a ver, yo creo que no está en su mejor momento. La Real Sociedad, lógicamente, estuvo hace otras temporadas quizá futbolísticamente mejor. Pero ahora lo que hace es compite bien. O sea, no es esa Real tan bonita de ver, que combina y tal. Sin balón es increíble lo que sacuden. Ya me gustaría a mí también muchas veces que nuestro Atleti que sacudiera tanto y le dejaran tanto. Porque siempre se dice, no, ¡ay, qué bonito juegan! Sí, porque tienen gente muy buena, pero sin balón hay que verles, ¿eh? Es un equipo que si le hace, o sea, si te hace gol, luego genera, o sea, es difícil de hacerles ocasiones, concede poco. Y es un equipo que, oye, ahí están sus números. Un equipo que tiene muy buenos jugadores, tiene buena plantilla. Y vamos a ver, pero yo creo que el Athletic, con su intensidad, con su ritmo, con su presión, se le puede hacer daño hasta Real.
¿Cómo lo ve Javi?
Pues bueno, ya que antes os estáis encendidos, que no he podido hablar hablando de los debates y todo eso, yo creo que estamos obligados por plantilla y por todo en ir a Europa cada año. O sea, no por pelear la Liga, estoy de acuerdo con ellos, pero en ir a Europa estamos obligados sí o sí.
Totalmente. Es fundamental.
Y bueno, pues hay varios temas de los que hablar y respecto, pues bueno, pues el partido de hoy. Yo creo que tenemos muchas opciones y más jugando en casa. Espero que no sea como las últimas ocasiones. Que sepamos y seamos conscientes de lo que nos jugamos, que cada vez va quedando menos y menos oportunidades. Dependemos a día de hoy de nosotros mismos, de la séptima plaza. Y confiemos que en Copa, por lo lógico, es que la gane el Madrid. Y luego, pues bueno, pues un
bueno,
poco...
Si le quitan al Barcelona ir a Europa, igual hay otra plaza más también, ¿no?
Ya bueno, pero...
Y si gana los Asuna, hay otra menos. La final de Copa, y esa es otra también.
Y sobre todo, pues bueno, centrarnos hoy a ver en qué equipo se acaba el verde, en cómo salimos, el tema que lleva toda la semana rondando del lateral derecho, lo de Íñigo Martínez, que ya también se salió esta semana, que se sabía hace tiempo, pero ha salido esta semana que también se va. Pues bueno, son varias cosas que espero que lo externo no tenga que ver nada con lo que se vea reflejado en el campo.
Se habla de Laporte, no sé si será...
Si no se entra en Europa, eso es imposible, aunque venga cedido.
Sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo para más adelante cuando entremos en Europa, que se puede. Decíamos, Alex, el análisis de la Real. Busca el inicio combinativo, me lo acaban de mandar esto, generando superioridades desde Alex Remiro. Para ellos el portero se posiciona con los centrales a sus costados dentro del área pequeña, ofreciendo diferentes opciones de salida en función de la presión que propone el rival. A su vez, los movimientos de los mediocentros son claves para encontrar un jugador libre de marca utilizando el concepto del tercer hombre, con interiores que se descuelgan desde el 4-4-3 abajo para recibir y jugar de cara con el pivote o el lateral que esperan liberado de marca, pero sin línea de pase. Es una cuestión táctica interesante de Imanol, ¿no?
Es una cuestión táctica interesante, me parece que es un buen planteamiento que hace la Real, igual que también es verdad que es el tipo de rival que a nosotros nos conviene. El rival que le gusta salir tocándole y jugando desde atrás de los mediocentros, porque la forma de presión que tiene el Atleti son a los rivales a los que pescas y les sueles cazar. Les robas muy arriba y entonces es cuando les puedes hacer daño y destrozar.
Recuerdo un partido en San Mamés hace unas cuantas temporadas que la Real preparó unas petardas sacando el balón desde atrás. Le robamos el balón, creo que estaba Adu además en el equipo, con unas definiciones de fábula. Pero eso, antes abusaba quizá más incluso de arriesgar. Ahora yo creo que Imanol aprendió la lección y ya, sí que intenta sacar el balón jugado, tiene gente muy buena. Tú para sacar el balón jugado necesitas gente técnicamente buena, que dé salida de balón, que tengan criterio, lo hacen bien, pero no arriesgan tanto como otras temporadas, y que tampoco es algo anormal ver a Lenormand, por ejemplo, golpeando en largo. O sea, es verdad que intentan sacar el balón jugado, pero sin tantos riesgos como otras temporadas que les causaron bastantes disgustos.
Que dicen aquí de esto, ¿no? De esto mismo. Si el equipo rival presiona con dos delanteros la salida del balón, no es raro ver al mediocentro, ya sea Guevara o Zubimendi, meterse entre los centrales y fijar mediante la conducción para atraer a los atacantes rivales. Un movimiento que habilita la primera superioridad con los centrales ya liberados.
Pero es que ese movimiento, si eso es muy bonito, igual que haces con las damas moviendo, pero al final el equipo tiene que hacer la presión alta. Si tú pones dos delanteros con los dos centrales, pero te baja el pivote, siempre van a hacer salida a balón.
Por eso.
Tienes que adelantar la defensa hombre a hombre, y la Real, como, cuando se encuentra incómoda, es como ha comentado Kevin, cuando golpea arriba. Así que es verdad que Imanol cambió y tiene variantes, pero es que el juego que practica es porque tiene jugadores muy listos, jugadores muy rápidos. Pero si se hace la presión alta, yo creo que tenemos muchísimas opciones de ganar. La Real se encuentra cómoda más jugando el balón que golpeando en largo.
Bueno, te está escuchando el Chingurri desde el vestuario, porque están escuchando la Popu en este momento. Y,
por cierto, hablando de Chingurri, ayer estuve en la rueda de prensa con Ernesto. Ernesto, yo llevo semanas viéndole bastante de bajón, bastante tristón, lo he dicho varias semanas, y ayer le incidí un poco en el tema, le dije a ver cómo está él, cómo atletizale, ya no como entrenador.
¿Cómo le
dije,
dijiste? ¿Qué te pasa, Chingurri?
No, así no le dije, pero bueno,
triste.
Le pregunté directamente a ver cómo está él como atletizale, no como entrenador del Atleti, cómo se siente. Y él me dijo, bueno, le miro al jefe de prensa y estoy bien, ¿no? Yo te veo bien, le contestó el jefe de prensa. Pero es sensación mía, no sé si vosotros también le palpáis. Ernesto, a ver, nunca ha sido en ese sentido la alegría de la huerta, que tampoco ha sido un entrenador. Pero yo le veo bajito. Evidentemente el mazazo de la Copa habrá sido importante. Y no sé, son sensaciones que tengo yo con Ernesto, que está como apagado. No sé.
Yo, por mucho que lo maquillen, yo creo que el palo fue lo que dices tú, lo de la Copa. Luego él renovó. Al principio decía que no quería porque quería por objetivos, a ver si metía al Atleti en Europa.
Yo no entiendo por qué renovó si no cumplió objetivos. No lo entiendo.
Entonces él sabe que el palo que ha sido para la gente lo de la Copa, aunque luego hubieras perdido la final, pero haber pasado la eliminatoria, haber renovado y ahora por lo que sea hay un traspiés y no entras en Europa, pues...
Y yo creo que la sensación de Ernesto también se ha llevado bajón, sobre todo en el parón, íbamos cuartos, el equipo transmitía ilusión, el equipo generaba, el equipo estaba en otra dinámica. Y después del parón, creo que el sopapo ha sido importante para la afición, pero incluso para el propio Ernesto, porque él tenía otras expectativas y quizá el equipo se le ha caído. O sea, él no sabía realmente que el equipo... pues se iba a venir tan abajo. Decisiones suyas también, por supuesto. A ver, no estoy diciendo que los jugadores tengan toda la culpa ni que Ernesto tenga toda, pero es el que toma las decisiones, y yo creo que él a nivel personal se llevó un varapalo porque realmente creía que el objetivo podía ser más ambicioso esta temporada.
Sí, lo que pasa es que muchas veces los palos siempre es para el mismo y aquí tiene que asumir todos culpas, y ahora mismo todo se centra en Valverde cuando hay muchos responsables de cómo va el equipo, a pesar de que él sea el que toma las decisiones.
Y han pasado muchos entrenadores, ¿eh? O sea, sí, que por llamarnos no Ernesto ni mucho menos. O sea, sí, sí. Ahí están las temporadas que llevamos.
Valverde es el que menos responsabilidad tiene con estas cosas, porque él está haciendo un planteamiento que los jugadores, hay veces que lo hacen bien y otras que lo hacen mal, ¿no? No se puede dudar de la sapiencia de Ernesto Valverde, que es un gran entrenador. Lo que sí... yo insisto, a mí me parece un poco raro que se le renueve a mitad de temporada sin haber cumplido los objetivos. No sé por qué, no sé cuál es la razón. No me parece mal que esté, me parece bien, pero no entiendo el por qué.
Pues de todas formas habéis dado el dato de el Atleti antes del parón y después del parón. La mayor diferencia es cuando Valverde decide dejar de tener esos dos mediocentros, que uno eran Sancet y eran más creativos, jugamos con Muñain y tal y cual. a cuando se intenta proteger más para que no haya tantas opciones de los dos equipos, y es cuando el Atleti empieza a jugar peor. Porque nos generan parecido y encima nosotros generamos mucho menos.
Ya, pero igual también dejó de contar con algunos jugadores porque igual el mismo Iker Muniain igual no estaba físicamente en su mejor momento y Ernesto tampoco le ponía porque no le veía bien. Entonces, si Ernesto les hubiera visto a todos como aviones, igual hubiera apostado otra vez por la misma estrategia que le estaba dando buenos resultados en la primera vuelta. Que no sé, o igual Ernesto realmente dijo, oye, prefiero guardar un poco más la ropa. Lo hizo en Anoeta, lo hizo contra el Atlético de Madrid, lo hizo contra creo, el Sevilla... A ver, al final son decisiones que toma el míster, pero también en función de cómo tiene a toda su plantilla.
Vamos a ver cómo qué va a ser hoy Ernesto. ¿Qué equipo veis, Javi? ¿Cómo lo plantearías tú? Con capa de lateral, ¿no?
Yo sí, pero no va a ser así. No, o sea, yo como lo plantearía yo sí, con capa, porque creo que la Real te va a jugar en rombo mucho por dentro. Necesitamos un lateral carrilero que aporte mucho por banda. Y creo que ahora mismo, con la baja de Marcos... Creo que lo más idóneo es capa, porque yo no lo veo a Yeray. Yeray es muy contundente y va muy bien al corte, pero no le veo subiendo y bajando la... Pues bueno, a mí Paredes me gusta más de central.
No, es que Paredes es central, pero ha jugado de lateral.
Pero, no, pero que juega de los, pero que a mí los Paredes que he visto me gustan más de central que de lateral.
Ya, pero la opción que se baraja de Paredes es por eso, porque para jugar como lateral, que es una de las opciones, cuando Paredes ha jugado de lateral izquierdo, incluso algunos partidos, esa opción está encima de la mesa... Pero está sonando mucho la Yeray. Yeray lleva mucho tiempo sin jugar.
Yo pondría a Yeray y a Paredes de centrales y capa lateral derecho.
¿Y de Alex, tú?
Yo no. Yo dejaría a Íñigo Martínez y Yeray de centrales y a la derecha pondría a Paredes.
¿A Paredes?
Sí.
Yo me inclinaría por capa. No sé por qué no juega capa tampoco. No sé por qué pasó de ser titularísimo a no jugar nada, pero nada de nada. Sí es una cuestión que está...
No, titularísimo mejor, hace mucho.
Pero hace mucho, pero fue muy titular. Con este entrenador no, pero con Marcelino jugaba.
Jugaba, ¿cuánto jugaba Marcelino?
Pero jugaba también, no todos los partidos, pero jugaba de vez en cuando. Ahora no juega nunca.
La primera temporada, la última se lo calzó. Yo lo que no entiendo es cuando se hicieron las elecciones y se sabía quién iba a ser el míster porque dos candidatos iban con él, que se renovara capa. Si tú no apuestas por él, ¿para qué le renovas a una persona que no va a jugar en todo el año? Eso es lo que no entiendo, sabiendo quién era el entrenador, pues supone que el entrenador da el visto bueno para ponerse jugador.
En las elecciones se dicen y se hacen muchas cosas.
Bueno, de todo modo, volviendo al tema de capa, yo justifico que me gustaría que jugase hoy porque lo que decíamos, ¿no? Que la Real juega con mucha gente en el centro del campo, que no tiene extremos puros, entonces tenemos un carril ahí que se puede llegar porque tiene recorrido, Ander, tiene recorrido para llegar ahí, para centrar y para el otro lado, lo mismo con Yuri. O sea, eso puede ser un poco la base del Atleti. Yeray me parece que no tiene ese recorrido para subir la banda.
Lo más normal, sin duda alguna, es que jugara capa. O sea, es el lateral derecho específico. Y lo raro, y lo extraño, y lo preocupante es que hoy no juegue capa, ¿eh? O sea, de verdad, como hoy no juegue capa, estamos ya pensando, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, si no juegas hoy, yo soy capa y digo, evidentemente, es que no la voy a oler.
Oye, espera un poquito, que me estaba volviendo a decir el WhatsApp, 688-893635, si queréis compartir con nosotros estos análisis, mandar un WhatsApp, 688-893635.
Y Ernesto ayer, en rueda de prensa, muy suyo, le preguntamos por el lateral derecho, sabíamos que no nos lo iba a decir, pero dice todas las opciones, ¿eh? Hasta Paredes, Yeray... Zárraga, incluso la más petarda, Valenciaga, pierna cambiada.
Que jugó.
Tracatrá.
Ya jugó alguna vez.
Sí, con Jukic en el.
Ya jugó. Pues si no juega con la zurda, como para jugar con la diestra.
No, jugó cuando estuvo cedido en el Valladolid, jugó en el lateral derecho con Jukic y lograron el ascenso. Y luego se le repescó. Pero a ver, que tocó todas las opciones. O sea, Ernesto, no nos dijo ni Pamplona.
Veremos, ¿no? A mí me gustaría tener un Atleti muy ofensivo, ¿no? Y si hay un enjambre de jugadores en el centro del campo y todo esto es complicado. Si tienes las bandas libres, aparte es importante también que juegue un Williams en cada banda. Esa es otra.
Yo creo que van a jugar, ¿eh?
Iñaki, Williams, nosotros lo venimos diciendo hace muchos años, siempre fue buenísimo por la derecha. Siempre fue buenísimo. De 9 no, y de por la izquierda tampoco. Entonces, ahora está volviendo otra vez a su sino.
Y está en su mejor momento de la temporada.
Está bien físicamente porque estaba mal. Me parece que en el Mundial tuvo algo tocado. Rodillas. Porque había perdido hasta velocidad, ¿no? Y ahora está perfecto. Y Nico, por el otro lado, también puede romper todo ahí.
Yo pondría a Rulo.
En un punto hoy va a jugar Guru.
Va a jugar.
Yo te he dicho lo que yo pondría. Yo pondría a Rulo, siendo el partido que sí.
Pero con los dos partidos que ha hecho Guruzeta, se merece también continuar siendo el 9.
Pero es un partido clave.
Guru está a un nivel. Me parece que es una versión muy mejorada, muy protagonista, bajando mucho a recibir, generando superioridades por dentro. No sé, asociándose fenomenal. Creo que los dos partidos, tanto Osasuna como
Español. Sí, lo está haciendo bien, pero yo hoy jugaría con o sea, nosotros somos entrenadores y lo vemos. Yo jugaría con Rulo, porque Rulo, para un partido como esto, me parece que es fundamental en lo anímico.
Sí, sí, lo dijimos, y lo dijimos contra los Asuna. Contra los Asuna yo también le hubiera sacado a Rulo.
Más contra la Real. Si es otro rival, no, pero contra la Real, joder,
yo
sí.
Contra los Asuna, jugando lo que nos jugábamos.
Contra los Asuna también.
Encima siendo los Asuna, lo que había que buscar, centros, un rematador. No lo hizo, y yo dudo mucho hoy que Ernesto Dan le ponga a Rulo de inicio, ¿eh? No sé, veremos.
Sí, se duda, y no entiendo por qué tenemos que dudar, ¿no?, de estas cosas, pero es lo que hay, Yo no sé si siempre acierta Valverde, ¿no? Creo que no, a mí me parece que no, lo que decíamos del partido de los Asuna también.
Pero es el que más sabe y el que más información tiene, que muchas veces también es eso, ¿no? No sabemos cómo ha ido la semana, qué problemas tiene uno, qué problemas tiene el otro. Igual hay cosas que se nos escapan, pero desde fuera, hombre, paso estamos, ¿no?
Hombre, es el que más sabe, pues está ahí, es un gran entrenador, es un entrenador profesional, pero también se equivoca. Y bueno,
hombre, se equivocarán, como todos.
Por supuesto, y hay veces que los partidos piden una cosa y este hace otra, ¿no?
Yo creo.
Eso suele pasar con todos los entrenadores también.
Yo creo que va a poner a Guru simplemente porque, como Guru baja más a ayudar y eso, para generar más superioridad.
Por dentro.
Por dentro, que es lo de que nos puede dar. Luego habrá que meterlas, que es el problema que tiene el Atleti, de meter gol. Respecto a lo que decíais antes de lateral derecho y demás, hoy voy a romper una lanza a favor de Óscar de Marcos, que ayer fue su cumpleaños además. ¿Por qué? Porque poco se habla, se está hablando como que está bajo de forma y demás, pero poco se habla que es el jugador que más minutos ha jugado esta temporada y el jugador que más asistencias de gol ha dado.
No, pero hoy estamos hablando de capa y esto, pero porque no está. Porque
pero
no
por
está
esto Oscar. Digo que me parece muy importante y que por eso es una baja difícil de suplir, porque con todo me parece que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla.
Hombre, está haciendo un temporadón. A ver, pues yo creo que ni los más optimistas esperaban tantos minutos de Óscar, ni el propio Óscar, me imagino, pues porque ha pasado temporadas más complicadas y tal. Esta temporada ha vuelto a resurgir, parece la cuarta juventud de Óscar, y no se le puede poner ningún pero al rendimiento que está dando, la temporada que está cuajando, asistencias y rindiendo a un nivel brutal, ganándose la renovación, que se la pondrá encima de la mesa, pero como siempre, él decidirá, porque él es muy leal, él verá si realmente puede seguir, si tiene ganas, si tiene físico, insisto, físico, porque es verdad que ya pasa factura a los años, y veremos si Óscar continúa en el Atleti.
Hablando de entrenadores, Imanol, estaba viendo aquí lo que dijo. También ya
¿cuántas cosas también dijo?
Sí, dijo muchas cosas, pero con sentido común, ¿no? No gritó ni nada, no dijo nada.
Oye, pues se echó un buen triple en una, ¿eh? Ya le visteis, ¿no?
Sí.
Cuando le preguntan a ver si se acuerda mucho del 4-0 la temporada pasada, eso va a ser un poco un motivo para ir con más ganas, y me dijo, no. Yo me acuerdo de la final de Copa que ganamos 1-0, el 2-1 de la temporada pasada en Anoeta, o sea, de esta temporada en Anoeta, y fue...
O sea, la mouriñización, ¿no? El 5-0 fue fácil de digerir, que decía Mourinho. Este 5-0 ha sido muy fácil de digerir.
Mira, Alex, si fuese del Atleti, un entrenador estaríamos todos felices de la vida.
Hombre, la pregunta del periodista también tiene su aquel. Fue Roberto Ramajo, además, se la lanza. Y él fue zorro, él fue muy listo. No, yo me acuerdo de la final de Copa, claro.
Mira, fíjate lo que dice. El entrenador de la Real no ha querido conceder titulares en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy a la mañana en el Derby San Mamés, diciendo ayer, ¿no? Avisando por el comentario de su esposa cuando ha salido de casa a las 7:30 de la mañana. Mi mujer, que me conoce bien, me ha dicho que Imanol, sin titulares.
Ya lo vi, sí.
Vale, ¿no? Estuvo buenísimo. Ha confirmado entre risas. Aún así, ha colocado el cartel de favorito del equipo de Valverde, como corresponde, lo tiene que hacer así, ¿no, Javi? O sea, siempre lo tiene que poner por si acaso. Él no pensaba eso, pero...
Yo creo que jugando en San Mamés, lógicamente, sí. Si jugara allí, pues lógicamente ellos apostarían por ellos. Pero bueno, se nos está dando bien la jornada, parece. A ver si ganamos hoy.
Sí, 0-2 el Valladolid en el minuto 33 contra el Villarreal.
Y le han anulado un gol al Villarreal, además, sí. El empate, que era fuera de juego clarísimo. Pero bueno, sorpresa de momento. Bienvenidas a la sorpresa. 0-2, gana el Valladolid.
Seguimos con Imanol. Siendo un derbi, no tengo claro qué es lo que va a pasar. Si hacemos un buen partido, vamos a tener posibilidad de ganar. El objetivo es salir de allí con 54 puntos, quedando 9 jornadas y habiendo ganado el derbi, que es un plus más. Eso le da mucho valor a la campaña que estamos haciendo. Sería una bestialidad jugando la Europa, habiendo sido eliminados por la Roma, compitiendo bien. Bueno, en fin, esos ya son todos lloros posteriores porque he perdido. Pero lo que dijo, lo dijo.
Hombre, muy buena temporada la Real Sociedad, una vez más. Es verdad, en Europa ha estado compitiendo bien, perdió la eliminatoria con la Roma, pasó la fase de grupos con un grupazo, porque le tocó un grupo complicado, lo que supone jugar también entre semana, que juegas jueves y luego el domingo hay que jugar Liga. Ha tenido lesiones muy graves de jugadores importantes de la Real. Entonces, a ver, que tiene un plantillón, llevan temporadas bien y sigue cuarta. sea que.
Y cada vez que tiene lesiones o cosas de esas, los que vienen apretando atrás, tanto la Real B como la Real C, también andan como un tiro. No como los nuestros, que están descendidos hace no sé cuántas jornadas, que también se iba a cortar lo de aquí amiguismos. Y no están la gente de Levante, Valencia, que no conoce ni el mercado ni los jugadores, sí. Y estamos hundidos para bajar de categoría.
Por cierto, hoy ha venido Íñigo Juaristi, sí. Con el Alavés.
Con las chicas, sí.
Mm. Y joder, estaba viendo también el Palmarés, ganó 4 ligas seguidas, impresionante. ¿Y por qué no está aquí, Íñigo?
Para mí el mejor entrador que hubo en su día, hasta que luego entró Joseba Aguirre, fue, ¿no?, el que le sustituyó.
¿Qué pasó? ¿Se fue mal el club o qué pasó? Porque tendría que estar.
No tengo ni idea, yo sé, igual se acabó el ciclo, buscaba una cosa nueva, nuevas elecciones, no tengo ni idea, no te puedo decir porque no sé.
Es una pena. Y lo del Bilbao Athletic también, es un desastre, es un descalabro total, no sé yo qué va a pasar con
eso. Eso no hay por dónde cogerlo.
Mira, yo el otro día decía que, Javi, no sé qué te parece a ti, yo... siendo director deportivo del Atlético, o haría algo distinto a lo que está pasando, ¿no? O sea, lo primero de todo es subir otra vez de categoría, porque si no es un descalabro total, no hay ninguna posibilidad de que los chavales suban al primer equipo, porque hay una diferencia de categorías impresionante, son muchas categorías. Yo ficharía, jugaría con chavales, pero también jugaría con veteranos del fútbol vasco, o sea, que entren en la filosofía, con veteranos, un tipo de 30 años, 32 años, el delantero centro del Guecho, el otro del Indauchu, el del Beasain. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si son jugadores que meten goles y que tienen experiencia y todo eso, es hasta subir. Después otra vez volvés al sino, pero hay que subir como sea. Y no hay madera hoy por hoy para subir, porque ya vemos lo que está pasando, ¿no? Es un descalabro este equipo.
Pues talento en el País Vasco y chavales buenos hay de sobra, en equipos de tercera, en equipos de segunda B, para tener bastante mejor equipo y rindiendo más de lo que está haciendo incluso juveniles. Ya te digo, del Antiguoco, del Loto, de Maroto.
Con juveniles no vas a...
No, hombre, pues el Baskonia, fíjate qué temporada también está haciendo, son todos chavales.
Pero el Baskonia, sí, está bien, pero el Baskonia es el Baskonia. Pero yo me refiero que hay jugadores clásicos de la regional, que están en tercera división, sí. O cosas así, que podrían jugar perfectamente en el Primera Atlético para subir. Una vez que suben ya sigues con la misma línea de formación, ¿no? Pero hay que subir como sea, porque esto es un descalabro. Es una cosa que no tenemos ni idea del desastre que está haciendo la estructura del club.
Yo es que no recuerdo un equipo que vaya tan mal como el Bilbao Athletic este año en cuanto a puntuación y en cuanto a partidos y en cuanto a todo. O sea, no...
Sí, pero igualmente digo, y me parece bien la idea de Fernando para recuperar la categoría, para subir y todo, pero al final el Bilbao Athletic no lo tienes que enfocar como resultadismo. Aunque eso, obvio que esto no
hay... El Bilbao Athletic solamente está para surtir la primera plantilla. Si está en la cuarta categoría por debajo, es imposible.
Es el último escalón de formación para formar a los jugadores que pegan el salto al Atleti. Entonces ahí nos interesa que haya chavales jóvenes y chavales con buena proyección. Y si hay que jugártela y meter a todos esos chavales, Alex, de 18 años... Pues
¿a qué categoría va a bajar el Atleti?
Va a bajar al equivalente a tercera división antigua.
Bueno, ¿y a ti te parece que hay posibilidad de que un jugador de tercera división pueda jugar en primera división con el Atleti? O sea, si no, es que es imposible. O sea, si no, que no.
A ver, de todas formas...
La peor gestión de la historia del Atleti a nivel...
La de segunda.
Fue con Urrutia y con Amorortu, que subieron a segunda división y cedió a todos los jugadores a los equipos rivales. Bajaron al toque. Eso es, para mí, es para fusilarlo al que hizo eso.
Esta temporada ha habido una mala planificación. Está claro, es un equipo súper joven. O sea, tú no puedes planificar un equipo para primera ref con esta edad. Por mucho que quieras poner a chavales jóvenes, se les queda muy grande la categoría. Entonces, hay que pensar ya en el futuro, hay que subir cuanto antes, pero también ahora lo que hay que hacer es muy buenas cesiones. Porque vas a tener jugadores que no te van a jugar en segunda ref, evidentemente. Entonces las cesiones tienen que ser muy buenas, pero muy buenas, y luego tú tienes que intentar subir a primera ref como sea. No va a ser tampoco sencillo, pero bueno, hay que reestructurar bien, hay chavales, hay que traer a gente que quizá está cedida para empezar a hacer un proyecto nuevo, pero desde ya, porque tampoco nos dicen nada, ¿eh? Es lo de siempre, o sea, la incomunicación es absoluta, pasan cosas, no nos dicen
el
nada.
El Atleti tiene que hacer un dream team de esa categoría para subir, pero como sea.
Y subirán, yo creo que
pero
sí.
Pero con gente de aquí, también con jugadores vascos que estén por aquí, o sea, que tengan experiencia y todo esto. Siempre han habido delanteros centros en todos los equipos que, bueno, que no estaban en el Atleti, pero que podían jugar perfectamente, ¿no? No para primera división, pero que eran buenos.
Incluso gente veterana, Fer, que sabes que no van en el primer equipo, pero van a conseguir que esos chavales se rindan a buen nivel, que el equipo sea ganador, porque no hay cosa peor que acostumbrarte a perder, y estos chavales están perdiendo demasiado, y hacer un equipo bueno para subir cuanto antes. Pero también voy a hacer una cosa, la lectura positiva, que siempre hay que sacarlas, hay jugadores ahora que están en el filial que están demostrando claramente que son jugadores que van a ser profesionales. No sé si van a llegar al primer equipo, pero van a llevar el profesionalismo, porque hay 4 o 5 jugadores muy interesantes.
Muy buenos.
La temporada que viene se les cederá, me imagino, porque hay jugadores que se les va a quedar muy pequeño incluso la categoría. Y poco
si,
a poco...
Si le ceden aquí, ¿cómo va a subir el Athletic? O sea, ¿vas a jugar siempre conseguido por todo lado?
¿Tú qué crees? ¿Que le vas a decir a algunos de los jugadores del Bilbao Athletic que se queden a jugar en segunda red? No se van a quedar, Fer.
Pero si tienen contrato con el club, se tienen que quedar.
Ya te digo yo que muchos jugadores hay que buscar cesiones porque se les queda pequeñísima la segunda red. Y habrá que intentar, algunos vale. Que sí, y haremos un equipo...
Si cedes a los mejores, ¿con quién vas a jugar? O sea, ¿con los suplentes de los que están ahora?
Hay jugadores, Fer, que no pueden estar en segunda red.
Bueno, no pueden, pero entonces ¿qué hace el Atlético en el Bilbao Athletic? Si tú cedes a los jugadores que tiene, que son buenos, que son los que te tienen que ayudar a subir, y los cedes, es que no entiendo.
Vas a hacer un equipo compensado, un equipo competitivo... Pero insisto, tú no puedes quedarte con todos los jugadores para intentar subir a primera red y de empezar de segunda red.
Es que la prioridad absoluta del Atleti subiera el Bilbao Athletic a otra más arriba. Es una prioridad absoluta. Y sobre todo en un club que de cantera, que no, vamos, es el ABC de la competición. Si tú tratas de quedarte con lo que tienes, porque
sí, pero por ejemplo, mejorarlo. A Adu, a Luis Bilbao, a Gotti, a todos estos jugadores, evidentemente no van a estar en segunda red. Es que no pueden estar en segunda red.
Entonces, ¿cómo sube el Bioteti?
Pues se intentará hacer un equipo compensado con chavales que habrá buenos, se harán fichajes, se harán jugadores también veteranos que fortalecerán ese equipo, pero tú no puedes dejar en segunda red a jugadores de esa proyección. Es que incluso puedes cederles a primera red o incluso a categorías superiores, vamos a ver. Pero vale, hay un pastel guapo.
Yo no lo haría para nada. Yo lo que haría es conjurarme con los chavales. Chavales, ¿habéis perdido la categoría? Tenemos que subir otra vez la temporada que viene.
Y tú dile al representante de muchos de ellos que van a jugar en segunda red, incluso el propio jugador, que no van a jugar en segunda red muchos de esos chavales.
Bueno, por ello bajaron de categoría, estando ellos ahí.
Eso también es justo lo que estoy diciendo,
Fernando. Ya, pero hay jugadores que están cedidos fuera, que volverán. Y si estarían aquí, el equipo no estaría como está.
Se han
hecho cesiones también que podrían haber estado tranquilamente en casa.
Vamos a hacer una pausa publicitaria.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Para que disfrutes de tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Quieres ponerte en forma? En Bilbao, Indautxu, Santutxu y Basauri, London Fit Boxing. En tan solo 45 minutos, quema calorías, tonifica, técnicas de golpeo, diversión y pérdida de estrés. Pruébalo gratis, en horario flexible y con regalo de guantes. London Fit Boxing. Más información en el 944 21 21 14 y en londonfitboxing.com. ¡Ven y pruébalo!
¿Te casas este año y no sabes dónde comprar tu traje de novio? Tranquilo, el mejor sitio Pascual Bilbao, la nueva colección de novio 2023, te sorprenderá. Encontrarás las mejores marcas, amplia variedad de trajes y el asesoramiento más cercano y personalizado. Entra en la web pascualbilbao.es y comienza a preparar tu gran día. Pascual Bilbao, calle Cosme Echevarrieta 1, junto a Ibaigane.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Atak Athletic, Athletic y Atak Zuek eta du bakara Athletic, nortasunaren indarra. Que nos pongan una de vino, que nos saquen una de ron. Cantaremos una de mil veces a nuestro equipo ganador. Que nos pongan una de vino, que nos saquen una de ron. Cantaremos una de mil veces.
Bueno, tenemos del otro lado, está haciendo señas Fernando Mendicoa, que hay una llamada pendiente, vamos a ver si podemos localizarla, pero tenemos que hablar también de lo que va a pasar dentro de un ratito, ¿no?
Ah, pues rápidamente, no hemos hablado también de jugadores concretos, pero Silva es el jugador, bueno,
es
el jugador,
sí.
Llega justito, decían físicamente, sí, que igual sí, no sí. Llega, bueno, jugará seguro, yo creo.
Y Kubo también.
Si la Real tiene un jugador que marca diferencias... Silva, sin duda alguna.
Y aquí va a marcar la diferencia Benito Betegón, que está del otro lado del teléfono, Kevin.
Arratsaldeon, Beni.
Buenas tardes, señores.
Hoy te vamos a llamar Betegol, no Betegón.
Aquí estamos discutiendo de muchas cosas, Beni. Hoy estamos discutiendo de muchas cosas. Yo estoy bastante quemado y hablando del Bilbao Athletic y más todavía, con todo lo que está pasando.
Bueno.
En fin.
Bueno, yo creo que tendréis que hacer un tupido velo para esta tarde, ¿eh?
Sí, ¿no?
Recuperar el espíritu rojiblanco y meter el ánimo a la gente en el cuerpo, porque es la única manera que podemos salir de donde estamos metidos todos en nuestra cabecita.
Beni, ¿qué sensaciones tienes para hoy, para el derbi?
Va a ser muy disputado, ¿eh? Yo creo que vamos un poquito asustados, pero yo creo que va a ser más competido lo que creemos, ¿eh? Yo creo que el equipo está muy concienciado en que este partido es muy importante para la afición, para ellos, para la clasificación, para la situación del Athletic en general, como dice Fer, con la depresión del Bilbao Athletic y tal, yo creo que está concienciada. Otra cosa es el fútbol es fútbol, ya sabemos.
Y la depresión coopera, ¿eh? Que todavía dura.
Pero yo, Bene, yo estoy convencido que vamos a ganar hoy, no estoy deprimido por eso, yo lo tengo bastante claro. A mí me parece que hoy es un partido fundamental para la plantilla, que está concienciada, y yo me están haciendo señas por aquí, 3-0, un poco fantasma. Ale, está con
bueno,
el...
Pero tú eres un tío muy bravo, por naturaleza.
No, pero yo no dije, lo está diciendo Alex Burgo, que está al lado mío con el
muñequito.
Sí, muy convencido. No, yo digo que vamos a ganar el partido porque es necesario, sí. Y porque el equipo está jugando bien y la Real no tanto. La Real ha bajado un poco las prestaciones, ¿no? Sí, yo sí. Creo que hoy es un partido para nosotros clave, fundamental, y vamos a ganar. Eso es lo que creo.
El mayor problema, como históricamente viene siendo, el mayor problema que puede tener el Athletic somos nosotros mismos.
Siempre.
Si el Athletic se mentaliza de que este partido tiene que ser suyo, sale primer minuto a ganar y a por el partido y sin miedo y sin nada en la guantera, el Athletic va a ir a muerte y va a ganar seguro. La cuestión es cuánto pesa, como dice Kevin, esa semifinal, cuánto pesa la situación de no meter gol, cuánto pesa todo eso. El ánimo tiene que equilibrar todas esas sensaciones negativas que ha traído el equipo hasta aquí.
Pero
yo creo que el público la ayuda.
De todos modos, hablando de la semifinal perdida, fue realmente absolutamente injusto. Pero muy doloroso, pero muy injusto, porque el Athletic fue muy superior, tuvo mucha mucha mala suerte, y el Osasuna no hizo nada, metió ese gol al final y poco más, ¿no? Entonces, bueno,
efectivamente.
Yo no le reprocho nada a la semifinal que hizo el Athletic ese día, porque
en todo caso
sí reprocharía el partido de Pamplona, pero el de San Mamés el otro día no.
Sí, pero al final es consecuencia uno de otro, al final. Si os fijáis cuántos partidos de estos que últimamente tenemos, que lo damos todo, que hacemos todo para ganar y acabamos palmando y acabamos con la moral por los suelos, tanto aficionados como jugadores. Nos falta ese punto, ese plus de competitividad, esa superioridad emocional en todos los partidos, no solo en el definitivo, en todos. Y ese es el punto clave y ahí lo tenemos que conseguir. El momento clave es definitivo porque es definitivo, pero el momento clave viene de antes, viene del partido Pamplona. ¿O no?
Totalmente.
Ese es el problema.
Totalmente.
En cada partido, emocionalmente, bien preparados y bien competitivos. Y dejaros de último partido ni nada. El siguiente partido es el más importante.
Beni, ¿resultado para esta tarde?
Joder, un 3-1.
Ah, te lo compro también.
Sí, yo también.
Venga.
Venga, Beni, es que ricasco, ¿eh?
Bueno, Beni.
Pasar buena tarde, venga, vaya.
Un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo.
Ahí está, Beni Betegón, qué grande, ¿eh?
No, está bien, lo que dice es sentido común también. El partido más importante es el próximo, ¿no? No el que pasó. Eso siempre es una máxima.
Una de tópicos, ¿verdad?
Es verdad. Es verdad.
Y es más, hablamos de la importancia de este partido y tal, pero quedan 10 partidos. Iba a decir, los 10 son igual de importantes, no. Si solo va a haber uno que es más importante que este, es el del Betis, porque es nuestro rival más
directo.
Más
importante
y eso vale más que 3 puntos ese partido para nosotros.
Siempre, Alex, perdón, siempre el más importante es el partido que tenemos que jugar ahora. Ese es el más importante, después ya se verá.
¿Tenéis dudas de que si el Atleti saca 30 puntos va a Europa?
No.
Vale, pues entonces el partido más importante para el Atleti es ganar cada puñetero partido y dejarse de pensar en el resto de gente.
Pero es una máxima del fútbol y Javi López lo sabe perfectamente y los que estamos metidos en el fútbol. El partido más importante siempre es el que vas a jugar. Después, lo que venga después es otra cosa. Joder, además, pero lo más además, importante es hoy.
Ganando hoy es un golpe de moral es terrible, ¿eh? Porque es verdad que metes ahí un buen golpe a la clasificación, te encaramas a esa séptima plaza, a ver el resto que hacen, ganas a un rival potente que está en zona Champions, es el vecino, se le tiene ganas, yo creo que son algo más que 3 puntos, ¿eh? Por mucho que la gente siempre diga, no valen 3, claro que valen 3, ya sabemos que en la clasificación valen 3, pero ganar hoy es una inyección de moral terrible. Totalmente, para lo que queda, ¿eh?
No, y más como ganamos la otra vez con el 4-0, pero, que se olvidó Imanol ese día.
Pero el problema es un empate que sepa nada o perder. Claro. Es que hoy nos jugamos mucho, ¿eh?
Es que hoy estamos obligados. O sea, hay que ponerse el buzo, pico y palo, y estamos obligados a ganar sí o sí. O sea, tal como lo que nos estamos jugando, hoy no vale otra cosa que ganar. Hoy el empate en casa no vale para nada.
¿Cómo veis vosotros? ¿Un asedio permanente del Atleti hoy?
¿Qué va a hacer, por favor?
Va a estar muy... yo lo veo que va a estar muy parejo. Yo creo incluso que los dos van a estar un poco ahí aguantando, o sea, no va a ser un ida y vuelta, ni que ellos salgan a por el partido, ni nosotros. Yo creo que vamos a ser los dos más cautos y la primera que tengamos, pues a ver si...
Va a ser un partido en el que vamos a estar dominando y vamos a ser dominados, ¿eh? Y la Real le va a pasar lo mismo, ¿eh? Va a haber minutos en los que la Real nos va a someter.
Y otros van a estar replegados.
Por eso te quiero decir que va a ser un partido súper disputado. Creo que cada balón va a estar la disputa a fuego y va a ser un partido, yo creo que incluso para el espectador, muy bonito. Ojalá que sea con triunfo para Atleti, que disfrutemos todos, pero un partidazo.
Y ojalá que no se lo cargue el árbitro como la ida. Porque eso de sacar expulsiones y penaltis así, cogeos con pinzas, te cambia mucho un partido.
Bueno, yo soy bastante optimista, no sé si asedio o no, pero si el Chingurri coge... la onda táctica de lo que tiene que hacer para contrarrestar el fútbol combinativo de la Real, se pueden hacer cosas. Tienen un buen centro del campo. Tienen muy buen centro del campo. Eso está claro también, ¿no? Pero también tienen carencias en las bandas, porque juegan con mucha gente por dentro y por fuera no. Entonces, por eso estábamos hablando antes de quién va a ser el lateral derecho del Atleti hoy, ¿no? Y decíamos, Javi y yo coincidíamos con que tiene que ser un tipo que tenga llegada y que tenga recorrido de ida y vuelta. Yo no sé cómo está.
Si lo que dices, Javi, tú, yo estoy muy de acuerdo.
Sí, pero hay que ver cómo está también físicamente.
Pero es que el que hace el 11 es Ernesto, y dudo mucho que juegue Capa.
¿Pero a ti te parecería normal que juegue Geray, por ejemplo, de lateral?
No. Si desde fuera el lateral derecho específico es Ander Capa, no está Demar, no está Lecue, lo normal es que juegue
Capa. ¿Sabes quién va a jugar, no?
¿Quién?
Geray. No, ni Paredes, va a jugar Geray.
Yo sigo creyendo, hay opciones de que sea Paredes, pero el siguiente que creo que puede jugar es Geray. O sea, Capa no le pongo.
Íñigo Martínez y Vivian y lateral derecho Geray, yo creo.
Eso es lo que va a sacar, sí. Pero estamos perdiendo de esa manera una oportunidad de percutir por la banda esa derecha, ¿no?
De todas formas, yo creo que tampoco la Real, como habláis de gente específica de banda, no tiene jugadores para parar a los Williams, y los Williams tienen un día acertado.
Sí, es verdad que por banda...
O sea, es donde el Atleti debería de pasarle por encima a dominar a la Real, porque es nuestro punto fuerte respecto a ellos.
Mira, el problema, ¿sabes cuál es? Que la Real nos coja el balón.
Claro.
Si la Real te coge el balón y empieza a combinar y empieza a filtrar por dentro y empiezan a... Es que en tres cuartos también son muy buenos. Entonces, la clave nuestra para mí está en la presión. Si el Atleti presiona bien, le somete, va arriba, la Real tiene problemas en la circulación y nosotros por banda les hacemos daño, y ahí puede estar la clave. Pero como la Real se adueña de la posesión, tocará sufrir.
Y mucho.
Bueno, cada uno con su estilo, ¿no?
Claro.
O sea, vamos, el Atlético le ha ganado equipos mejores que la Real, con posesión y con todo. O sea, vamos, también. No hay...
Y ha perdido contra peores también.
También.
Hombre, es que eso es el fútbol.
Que no hay tanta diferencia. Nosotros tenemos un plus hoy que de verdad que San Mamés, y San Mamés va a estar a tope, y me parece que ya toca también tener una alegría después de la desilusión de la Copa, ¿no?
Yo tengo mucha curiosidad con el 11. Tengo ganas. Estoy mirando la hora, son 3 menos 5.
Todavía no está.
No, todavía no está. Estoy venga a mirar porque...
Ahora dime tú el 12 que
para quieres. Mí, el 11, también, cuando lo recibamos y veamos, a mí me va a decir mucho cómo plantea Ernesto el partido.
Claro.
O sea, sí, a mí totalmente. El 11 me va a decir mucho hoy si vamos a ir a por ellos o si realmente vamos a esperar un poquito y vamos a ser conservadores.
Pues fíjate que yo pienso que va a jugar con doble pivote defensivo y con Sanzet media punta.
Puede ser.
Y luego los hermanos Williams y Guruceta.
¿Cómo veis el centro del campo para contrarrestar a lo que hay ahí, vosotros? A ver.
Van a jugar los terroristas.
¿Los Dani García y Vesga?
Yo espero que no. O sea,
van a jugar Dani García y Vesga.
No lo que queremos, lo que va a ser.
Van a jugar Dani García y Vesga y de enganche Ollán. Y estoy contigo. Las bandas también. Los Williams y arriba Guru. Yo creo que va a ser ese.
Yo también.
Te voy a decir también que los últimos partidos de Dani García también han sido muy buenas. Las cosas como son. A mí me parece que ha jugado buenos últimos partidos Dani García.
A mí lleva un mes muy bueno.
Pues por eso te digo.
Los terroristas no están jugando en línea. Ahora están jugando un poco más escalonados también. Con Vega un poco más adelante. Dani García más centrado, eso también puede ser.
Pero es que eso tiene que ser así.
Sí, sí, porque básicamente el mayor defecto de Vesga es que muchas veces es tan lento o tan... Se lo piensa tanto en la salida que pierde balones, que claro, es mejor que los pierda mucho más arriba que no tan abajo, porque tan abajo esos balones son goles.
A mí jugando en San Mamés no me gusta ese doble pivote.
Sí, a mí tampoco.
Hay que apostar por algo más con Zarda o alguien que tenga más el balón algo.
Iker.
O Sanzet un poco más abajo, Iker Muñoz, pero algo más de proponer
la,
que
la
no...
La otra opción que puede ser es la de Vesga, Iker y Ollán.
Esa es la
otra. O sea, esas dos opciones creo que barajamos, porque sí. Zárraga, me parece que después de los minutos contra los Asuna... Yeah. Va a ser complicado que hoy le ponga de inicio.
También
que
puede,
nunca se sabe. ¿Eh?
También puede ir Fernando Mendicoa, que está tapado ahí.
Pues Mendy tiene que repartir unas buenas galletas por ahí. ¿Eh?
Con los terroristas, pero vamos, está haciendo gesto con las manos.
Sí, 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 en plan de repartir.
Pero en plan jugando como Sabiniesta.
Sí, sí, sí. Sí, yo pensaba que iba a ser más de. No, yo creía que iba a ser más de contundencia, pero no, de jugón.
Es de tiki-taka total. Pues
y killer
también. Pues la clave está ahí en el centro del campo, ¿no? La clave. Siempre es el centro del campo.
Ahí se cocina pero, todo, Fer.
Claro, y es complicado. Yo no sé. A mí me gustaría verlo ahí, que en el equipo hoy, que tenga más o menos una presencia con Sanzet.
Yo creo que si juega Dani García y Vesga en el medio campo es comer la tostada.
Mira, yo en la noveta me acuerdo que dije, creo que va a jugar Iker y quiero que juegue Iker de inicio, por lo que supone un derbi para Iker y lo que supone también para los jugadores de la Real. Que ver la Muni ahí en el campo, oye, que Muni es Muni... Y impone, y es así. Y para un partido en el que hay que tener balón, porque cuando juegas contra gente buena, tú también tienes que tener balón, porque así sufre el rival. Yo creo que hoy podría ser una buena baza Iker de inicio, pero tengo mis dudas.
A mí lo que me gusta, yo siempre estoy hablando de un sistema que me encanta, que hoy podría ser con las características que tiene la Real, podría ser también interesante, ¿no? Yo pondría un pivote, o sea, no sé, Javi, cómo lo ves tú, un 4-1-4-1. Meter un tipo ahí entre líneas, ¿no? Porque si la Real tiene mucha gente por ahí, meter una línea de 4 con dos extremos bien abiertos, pero también los laterales que puedan percutir, y un delantero.
Sí, Dani García por dentro de la defensa y luego Sanzet y Muñain en línea con los dos Williams y un punto.
Por ejemplo, estaría muy bien.
Claro, sí. A mí me parece que puede ser una cosa interesante.
Pero tampoco va a ser ese sistema, Fer.
No lo va a ser, pero creo que podría ser para contrarrestar a lo de Imanol. Y ahí jugaría Dani y no Vesga.
Por cierto, en el Twitter del Atleti, hoy en el Match Day, que suben todas las semanas, sale Iker Muñain en la foto, Fer. Igual es una señal, ¿eh?
De todas formas, como decís, Iker Muñain para él es muy importante el derbi y a él le gusta. Y está claro. Y a los de la Real, igual a mí me gusta ver Oyarzabal. O sea, las cosas te lo digo también. Y un derbi vasco al final, que también hay rivalidad, pero también hay este punto que a mí me gusta, el derbi vasco, y me gusta el ambiente que hay. Me gusta el ambiente que tienen el Towers antes de venir aquí. A mí me va a gustar ver en el campo a la vez a Muñain y a Oyarzabal. Y ojalá jueguen los dos.
Oyarzabal juega seguro.
Sí, sí.
Lo de Muni veremos.
Tendría que jugar. O sea, tendría que. A mí me parece que es clave también por la experiencia, por lo que. Iker, ¿no?
No, jugamos en casa también, que yo creo que influye también el jugar en casa, no sé. Yo también apostaría por Muni hoy de inicio.
¿Tenemos equipo o no? Todavía no.
De momento no.
Ahí estamos. Estamos dándole a todo el rato al.
¿Actualizar?
Al actualizar, pero.
Yo creo que. Unos 6 minutos ahí tardan en sacarlo.
Nos estará escuchando el chingurri a ver qué estamos diciendo para ver qué pone. Seguramente. Bueno, pues nada, entonces ya.
La bolilla, rápida.
Una bolilla.
Yo lo tengo claro, 3-0, ya os he dicho. Se los digo hasta los goleadores, si queréis.
Dilo.
Uno cada Williams y el otro Guruceta, que le toca marcar ya.
2-1, digo yo.
¿Corazón o cabeza, Fer?
Y yo te digo, corazón. Con la cabeza es un resultado y con el corazón es otro.
Vale, te lo digo, primero te digo con corazón.
A ver.
Con corazón, 2-0. Y con cabeza lo tengo clarísimo.
Vale.
Empate a 1.
Yo con corazón te diría 8-1. Con cabeza, 2-1. Es así. Si por el corazón, 8 estaría bien. No, son muchos. Bueno, pues nos tenemos que ir.
También te digo, Efer, es que me espero un partido tan disputado que el empate a 1 que tampoco le pilla nadie por sorpresa.
Nada, y ahora hablando en serio, es ganar, ganar o ganar. No hay más, no hay más, tu tía. Es ganar como sea y seguir en la línea, seguir en la pelea, seguir en la lucha.
Y darnos una alegría que nos merecemos.
Que yo creo que sí. Y con esto vamos a hacer un grito sagrado que se va a oír hasta en San Mamés o hasta en el Vestuario de la Teti, a ver si nos escucha.
Venga, va. Una, dos y tres.
¡Apa!